Listo. República de Colombia en Bogotá, siendo el día 29 de diciembre del 2025 a las 8 y 10 a.m., hora prevista para llevar a cabo la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código General del Proceso, dentro del expediente bajo número de radicado 2024-110-160, en el que obra como parte demandante el señor Richard Rodolfo Ramírez Green y como entidad demandada a Bancolombia. Por consiguiente, se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscribe, Alan Santiago Vargas Higuera, profesional adscrito a esta delegatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Por lo tanto, se ordena grabación en audio y video de todo lo actuado. Dicha grabación era parte integral del acta que se levante y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esta grabación podrá contener imágenes, voces y otros datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite judicial. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra a cada uno de los intervinientes para que procedan con su identificación. Por favor, indicándome nombre completo, número de cédula y asimismo exhibiéndome los documentos ante la cámara por ambos lados. En primer lugar, parte demandante.
Señoría, muy buenos días. Saludos a usted y su equipo de trabajo y demás asistentes. El doctor Sergio se dirige a esta judicatura. El abogado Anderson Torrado Navarro, identificado con cédula de ciudadanía 1091-658850 y portador de la tarjeta profesional 265045, y represento los intereses de la parte demandante dentro del presente proceso. Muchas gracias, señoría.
Doctor Anderson, qué pena, ¿me podría colaborar con la cédula y la tarjeta profesional exhibiéndolas ante la cámara? Gracias.
Claro que sí, doctor, con todo gusto.
Gracias.
Cédula de ciudadanía 1091-658850. Y tarjeta profesional 265045.
Muchas gracias, doctor Anderson. De igual manera, parte demandada, doctor Sergio.
Gracias, doctor. Buenos días para usted. Para el doctor Anderson Sergio Gutiérrez Yepes, identificado con la cédula de ciudadanía 8163100, actúo en la presente audiencia en calidad de representante legal judicial de Bancolombia. A continuación, le hago la exhibición del documento.
Perfecto, doctor Sergio. Gracias. De manera la pone presente el despacho, que en audiencias preliminares tanto el doctor Anderson como el doctor Sergio ya fueron reconocidos como partes, y asimismo como apoderado de la parte demandante y apoderado de la parte demandada en su condición cada uno, en la que fue indicada por cada uno. En ese orden de días, el despacho procede a confirmar la decisión tomada en aquellas oportunidades y le reconoce personalidad para actuar dentro del trámite el día de hoy. Ahora bien, doctor Sergio y doctor Anderson, en virtud de que solo queda pendiente proferir fallo dentro del presente proceso, les voy a pedir un favor. Para evitarnos problemas de algún tipo de conexión y que quede a mitad de fallo, con intermitencia internet y demás, les voy a pedir por favor que tengamos cámaras apagadas mientras.
Creo que se le fue la señal al doctor Sergio. ¿Usted está ahí todavía?
No, doctor. Incluso aquí le está escribiendo en el chat que usted lo estaba viendo y escuchando. Doctor Anderson, ¿no se me escucha?
Sí, claro, doctor. Yo, pues, para no perder la conexión con la sala, considero prudente quedarme aquí. No iba a volver a hacer conexión, pero...
No, es que parece que tienen problemas el doctor Santiago. Creo que lo debemos esperar.
Ok.
Doctor Sergio, doctor Anderson, ¿ahí me escuchan?
Ahí sí, doctor, lo vemos y lo escuchamos.
Qué pena con
sí,
ustedes.
Doctor, lo escuchamos.
Perfecto, gracias. Bueno, vuelvo a hacer recapitulación en cuanto al fallo. Como se ven indicando, procede este despacho a proferir sentencia dentro del proceso invocado por la parte demandante, el señor Richard Rodolfo Ramírez Green, en su condición de consumidor financiero, y en la cual vinculó como entidad demandada a Bancolombia a considerar que sus derechos como consumidor fueron vulnerados por ella. Ahora bien, este expediente se abre en relación con el proceso bajo número de radicado 2024-110-160, en el cual se va a proceder a desarrollar en cuatro bloques. El primer bloque se hará una breve resumen de lo que son los antecedentes en cuanto a la materia, en cuanto a esta acción de protección al consumidor. Como segundo bloque, se abordará lo que viene a ser el componente normativo y asimismo las normas que fueron objeto de análisis y de revisión para proferir el presente caso. Como tercer bloque, será el pronunciamiento en cuanto al caso concreto y la valoración probatoria de cada uno de los elementos probatorios que obran dentro del expediente. Y como cuarto y último componente dentro del presente análisis, se dará la parte resolutiva en cuanto a la decisión que toma este despacho. Partiendo de esta estructura que les acabo de plantear, voy a proceder con el primer ítem en cuanto a los antecedentes procesales que obran dentro de este expediente. En primer lugar, la parte demandante, señor Richard Rodolfo Ramírez Green, promovió acción de protección al consumidor con fundamento en síntesis en que, primero, se elevó petición el 18 de abril de 2024 ante Bancolombia bajo número de radicado 30.182.835, solicitando estado de su cuenta de ahorros terminada en 96.53 y motivos de una eventual cancelación. Segundo, la entidad respondió el 24 de abril de 2024, indicando que la cuenta terminada en 96.53 habían sido canceladas. Tercero, el demandante sostiene que la cancelación obedeció a una nota periodística y a señalamientos que a su juicio desconocen la presunción de inocencia. Y como cuarto ítem, elevó una segunda petición bajo número de radicado 30.183.835, aportando entre otras referencias la resolución 102 del 27 de marzo de 2024 sobre la solicitud de extradición y solicitud de restablecimiento del producto o apertura de uno nuevo, así como información de requisitos y evolución de saldo. Y por último, Bancolombia respondió a esta solicitud el 15 de mayo de 2024, exigiendo documentación relacionada con la situación penal, lo cual considero inconstitucional. Dentro del petitum solicita lo siguiente: primero, proteger sus derechos como consumidor financiero. Segundo, ordenar reactivar la cuenta de ahorros terminada en 96.53. Tercero, condenar a Bancolombia el pago de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes como sanción previstas en la ley 1480 del 2011. Cuarto, restituir el saldo existente al 12 de febrero del 2024, fecha de cancelación, por un valor de 9.959.323 pesos, y como pretensión subsidiaria ordenar permitirle acceder a otros productos, en especial a la apertura de una cuenta previo cumplimiento de requisitos. Ahora bien, a su turno, Bancolombia contestó la demanda presentando las siguientes excepciones y oponiéndose a las pretensiones. Bancolombia se opuso en primer lugar a las pretensiones primera, segunda y tercera, señalando que la terminación de la resolución contractual se soportó a las causales objetivas derivadas del análisis interno sobre aspectos transaccionales y de vinculación. Afirmó que su estudio interno, que también fue aportado como prueba documental dentro de este expediente, anunció hallazgos generales como consecuencia de justificación transaccional y referencias de riesgo reputacional asociados a publicaciones de prensa, entre otros elementos. Frente a la pretensión cuarta, que eso es a partir de la restitución del saldo, indicó que no se oponía y que los recursos han estado disponibles para retiro, lo cual informó en la comunicación del 24 de abril de 2024. Frente a la subsidiaria o la pretensión subsidiaria, afirmó que desde la comunicación del 15 de mayo de 2024 se indicaron de manera clara los documentos y canales para estudiar una nueva solicitud de productos, agregando que el actor no allegó tales documentos a la entidad. Ahora bien, partiendo de este breve resumen, se plantea por parte de este despacho resolverlas el siguiente problema jurídico. Y corresponde determinar si Bancolombia vulneró los derechos del consumidor financiero e incumplió con las obligaciones legales reglamentarias, esto a partir de la circular básica jurídica o contractuales, al primero, terminar la relación comercial y cancelar la cuenta de ahorro; segundo, no permitir la apertura o continuidad de productos financieros; tercero, supuestamente mantener reportes o listas impeditivas; y cuarto, no restituir el saldo de la cuenta y, en consecuencia, si procede a acceder a las pretensiones. Partiendo de estos tres parámetros que acabo de indicar, es que se viene a hacer el análisis del componente normativo y, asimismo, cuáles son las normas y jurisprudencias que fueron objeto de revisión para esta decisión. Para el presente asunto, el despacho aborda una controversia suscitada entre el consumidor financiero y una entidad vigilada por esta superintendencia, en el marco de la acción de protección al consumidor. La competencia jurisdiccional de esta delegatura se soporta a partir del artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, que habilita a la Superintendencia Financiera de Colombia a conocer y fallar en derecho los asuntos contenciosos que se presentan entre consumidores financieros y entidades vigiladas, relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de la actividad financiera, con facultades propias de un juez y decisión definitiva. Y de otra parte, la normativa especial que estructura el régimen de protección al consumidor financiero, particularmente la Ley 1328 del 2009, que fija los principios, derechos, deberes y estándares de conducta de este tipo de relaciones. En ese marco, el juicio de responsabilidad contractual y de eventual vulneración del régimen de protección al consumidor no puede efectuarse en abstracto, sino a partir de parámetros normativos que equilibran. Primero, la tutela de derechos del consumidor financiero. Segundo, la libertad contractual y la gestión prudencial del riesgo por las entidades vigiladas. Tercero, los deberes reforzados de prevención y control que recaen sobre quienes captan y administran recursos del público por tratarse de una actividad de interés público a la luz de lo que dispone el artículo 335 de la Constitución Política. Y asimismo, sometía a una intensa regulación y supervisión por parte de esta superintendencia. En primer lugar, debe recordarse que la relación entre banco y cliente se desarrolla en un contexto de asimetría informativa y técnica, por lo cual el legislador adopta un régimen intuitivo que obliga a las entidades vigiladas a actuar con profesionalismo, transparencia, información cierta y debida diligencia. Asimismo, el artículo 3 de la Ley 1328 del 2009 dispone como principios orientadores, entre otros, la debida diligencia, bajo la cual las entidades vigiladas deben emplear un estándar reforzado en el ofrecimiento y prestación de productos y servicios, garantizando atención debida y respetuosa y procurando la satisfacción de las necesidades del consumidor conforme a la oferta y obligaciones acordadas. Y agrega un elemento decisivo para el caso. Las entidades deberán observar las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros. De igual manera, el mismo artículo consagra la libertad de elección, indicando que tanto la entidad como el consumidor pueden escoger libremente sus contrapartes, pero condiciona la negativa de servicios u ofrecimiento de productos a que se fundamenten causas objetivas sin tratamientos injustificados o discriminatorios. Este doble mandato de libertad contractual y exigencia objetiva en la negativa constituyen un eje estructural para valorar la legalidad de las decisiones de vinculación, permanencia o terminación de productos financieros. En segundo lugar, los derechos mínimos del consumidor financiero vigentes durante toda la relación contractual, inclusive precontractual y postcontractual en la relación de consumo, incluyen, entre otros, el de exigir la debida diligencia en la prestación de servicios, así como el de prestar consultas, peticiones, quejas o reclamos ante la entidad, al defensor del consumidor y a la superintendencia financiera en los términos del artículo 5 de la Ley 1328 del 2009. Tal como fue invocado por la parte demandante en sus fundamentos jurídicos, estos derechos no se agotan en la fase precontractual, sino que irradian todo el íter contractual, exigiendo a la entidad que actúe con diligencia, proporcione la información pertinente y disponga canales efectivos de atención y respuesta. Ahora bien, la protección del consumidor financiero no equivale a imponer a la entidad vigilada una obligación absoluta de contratar o de mantener indefinidamente una relación contractual. El propio régimen reconoce que el mercado financiero opera en principio bajo la autonomía privada y la selección de contrapartes. Por eso, el estándar normativo aplicable no es el de una obligación irrestrictiva de vinculación, sino el de decisiones no arbitrarias, adoptadas bajo criterios objetivos, razonables y verificables, que conecten con la finalidad legítima de la actividad financiera y con los deberes regulatorios de la gestión prudencial del riesgo. La cuestión central, entonces, se desplaza a determinar que se entiende por causas objetivas y cuáles son los límites de la potestad en las entidades para negar, restringir o terminar un producto. En este punto, adquiere especial relevancia el marco de la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y en general, los deberes de prevención de uso indebidos del sistema financiero. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero impone a las instituciones sometidas a inspección y vigilancia la obligación de adoptar medidas de control apropiadas y suficientes para evitar que sus operaciones sean utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación. En desarrollo de ese deber, se exige implementar mecanismos orientados a conocer adecuadamente la actividad económica del cliente y las características básicas de sus transacciones, establecer la frecuencia, volumen, características de movimientos, verificar que el volumen y los movimientos guarden relación con la actividad económica y reportar a la UIAF información relevante sobre las transacciones cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad del cliente o que razonablemente conduzcan a sospecha de uso indebido de la entidad. Este entramado normativo no es accesorio, define un deber de resultado regulatorio, contar con controles eficaces que condicionan el modo en que se presta el servicio financiero y que habilita medidas de restricción o terminación cuando la continuidad del vínculo se toma incompatible con el cumplimiento de tales obligaciones. De manera concordante, en la documentación del expediente se advierte que la entidad demandada enmarca su actuación en el cumplimiento de la circular básica jurídica, especialmente en el capítulo que habla del régimen de Sarlat y los artículos 102 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, resaltando que es obligación de las entidades vigiladas contar con procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de los clientes, así como verificar información y soportes relativos a identidad, actividad económica y características, montos, procedencia e ingresos y egresos. Es decir, el ordenamiento no solo faculta, sino que exige que la entidad requiera información y documentación y que condicione la continuidad de la relación a la posibilidad real de conocer y validar el perfil del cliente. Desde una perspectiva operativa, ese deber se traduce en el concepto de conocimiento del cliente y debida diligencia, que comprende no solo la etapa de vinculación y actualización, sino un proceso continuo en cada interacción, orientado a ahondar en la información suministrada por el cliente y generar razonabilidad sobre su consistencia. Incluso, para relaciones que exponen en mayor medida el riesgo a estos delitos indicados anteriormente, el lavado de activos y financiación del terrorismo, se prevén gestiones de debida diligencia amplia, con mayor exigencia de información y documentación, sin que ello implique, por regla general, una exclusión automática, sino un aumento proporcional de controles. Asimismo, la segmentación por perfil de riesgo y monitoreo comparativo del comportamiento transaccional frente al perfil del segmento permiten identificar señales que, de considerarse sospechosas, deben ser reportadas a la autoridad competente. Todo lo anterior se integra como criterio normativo para evaluar si la actuación de la entidad se mantuvo en el cauce de la debida diligencia y si la gestión prudencial del riesgo obedeció al perfil. En ese mismo orden, debe considerarse que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que las entidades financieras se enfrentan riesgos específicos, tales como riesgos operacionales, reputacionales y legales, asociados a la eventual utilización del sistema para actividades ilícitas y que el diseño regulatorio, eso a partir del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Ley 526 de 1999 y demás normas del sistema de prevención, imponen a las entidades el deber de diligencia cuyo incumplimiento pueda acarrear sanciones administrativas e incluso consecuencias penales. En ese sentido, la sentencia T-468 del 2003 ilustra que la gestión del riesgo es un componente estructural de la actividad bancaria y no un mero pretexto discrecional. En sede jurisdiccional, la protección al consumidor financiero, ello obliga a que el juez a ponderar los derechos del
Pues
consumidor
allí no puedo
al
usted,
deber.
Iván.
Doctor Sergio, qué pena, ¿y me escucha?
Sí, doctor, ahí lo estamos escuchando.
Ok, perdón, pensé que había tenido algún error de conexión. Listo, retomo. En sede jurisdiccional, la protección al consumidor financiero, ello obliga al juez a ponderar los derechos del consumidor con el deber legal de la entidad de prevenir la materialización del riesgo que comprometan la confianza pública en el sistema y el interés general. Con todo, el régimen del consumidor financiero también impone límites a la libertad de elección y de contratación. No autoriza tratamientos discriminados ni negativas inmotivadas. Por eso, el estándar exigible a la luz del artículo 3 del literal B de la ley 1328 del 2009 es que la negativa esté sustentada en causas objetivas, esto es, motivos verificables y racionalmente conectados con el cumplimiento de deberes regulatorios, la gestión del riesgo o la imposibilidad de ejecutar el contrato bajo estándares mínimos de seguridad, calidad y legalidad. No se exige a la entidad revelar metodologías sensibles o información reservada que comprometa la eficacia de controles, particularmente en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, pero sí aportar la explicación suficiente que permita al consumidor comprender el fundamento general de la decisión y al juez, en este caso, a verificar que no se trate de una decisión arbitraria, caprichosa o discriminatoria. Ahora bien, como ter en tercer punto o en tercer como tercer lugar, en el marco jurídico aplicable comprende también los deberes del consumidor financiero, que operan como contrapeso a la protección intuitiva. La Ley 1328 reconoce las buenas prácticas de protección propias de los consumidores, tales como informarse, observar instrucciones de manejo del producto, revisar términos contractuales y exigir explicaciones suficientes, sin que el no ejercicio de dichas prácticas implique pérdida de sus derechos. Al mismo tiempo, la normativa y los reglamentos contractuales de productos bancarios suelen imponer al cliente obligaciones de suministrar información y documentación, actualizarla, y reportar cambios como condición estructural del conocimiento del cliente y del adecuado funcionamiento del producto. En el expediente ahora, por ejemplo, las cláusulas que reglamentaría o que prevé la obligación del titular de suministrar información y documentación sobre identificación, actividad económica, profesión u oficio, relaciones comerciales, dirección y otros datos, así como documentar y actualizar la información conforme a las normas de conocimiento del cliente. Este tipo de estipulaciones, cuando se conectan con deberes regulatorios y se aplican en manera proporcional, no resultan per se incompatibles con el régimen del consumidor financiero, sino que materializan el deber de cooperación mínima inherente a relaciones bancarias basadas en confianza, trazabilidad y prevención del riesgo. Ahora bien, en cuarto lugar, debe incorporarse el régimen de cláusulas y prácticas abusivas en con perdón, deben incorporarse al régimen de cláusulas y prácticas abusivas en contratos de adhesión financieros. La ley 1328 prohíbe estas estipulaciones que afectan tanto el equilibrio contractual en perjuicio del consumidor o que impliquen renuncias anticipadas de derechos mínimos y establece un control especial sobre las condiciones previstas por la entidad vigilada. En esa lógica, el análisis judicial debe diferenciar entre, primero, cláusulas que sin soporte legal habilitan decisiones discrecionales y desproporcionadas contra el consumidor, y segundo, cláusulas o facultades contractuales que se limitan al desarrollo de deberes de orden público regulatorio, por ejemplo, conocimiento del cliente y la prevención de lavado de la prevención a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, y que por ende pueden resultar legítimas si su aplicación concreta se apoya en causas objetivas y respeta el núcleo mínimo de protección. En otras palabras, no es la exigencia de una facultad, determinación o restricción lo que define el carácter abusivo, sino el modo en que se ejerce. Esto es a partir de la motivación, proporcionalidad, no discriminación y coherencia con fines legítimos del sistema. Finalmente, en sede procesal, esta decisión judicial debe articularse con las reglas de la carga de la prueba y valoración probatoria, conforme a lo que indica el Código General de Proceso, que corresponde a las partes acreditar los supuestos fácticos de las normas que invocan en sustento de sus pretensiones y excepciones, sin perjuicio de la carga dinámica cuando una parte se encuentra en mejor posición de aportarla en determinados elementos. En litigios de protección al consumidor financiero como el presente, ello implica que la entidad vigilada debe acreditar al menos la existencia de criterios objetivos y el marco regulatorio que justifique su actuación, mientras que el consumidor a su vez debe acreditar la afectación contractual alegada y cuando el debate gira al conocimiento del cliente u origen de sus fondos, desplegar un mínimo de coloración probatoria, documental y explicativa compatible con sus deberes legales y contractuales. Este estándar procesal es especialmente relevante cuando la controversia no versa sobre un hecho fortuito externo, sino sobre la razonabilidad y objetividad de las medidas adoptadas por la entidad en ejercicio de sus deberes prudenciales y de cumplimiento. En síntesis, el marco jurídico aplicable en el presente caso exige al despacho resolver bajo una pauta de equilibrio. Eso, en primer lugar, reconocer los derechos del consumidor financiero, particularmente a exigir debida diligencia y a no ser objeto de negativas arbitrarias. Segundo, reconocer la libertad de elección contractual condicionada a causas objetivas. Tercero, incorporar un parámetro central de deberes de prevención y control del riesgo, eso a partir de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, conocimiento del cliente y reporte de operaciones sospechosas. Y cuarto, valorar la conducta de ambas partes a la luz del deber de cooperación y suministro de actualización de información, así como el control de las cláusulas que consideren ser abusivas, si se considera ser abusivas o desproporcionales en el ejercicio de sus facultades contractuales. A partir de estos criterios es que se va a hacer el análisis del caso en concreto dentro de la presente acción de protección al consumidor implicada por el señor Richard Green. Ahora bien, esto en materia del componente normativo va a proceder en cuanto al bloque de lo que viene a ser el análisis en concreto del caso y los elementos y los juicios también que se practicaron dentro del mismo. Con fundamento en las pruebas documentales allegadas oportunamente al expediente y precisando en conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, el despacho tiene acreditadas con relevancia para la decisión de fondo los siguientes hechos. Se precisa que, en lo sustancial, la controversia sobre, primero, la terminación de la relación contractual derivada del contrato de cuenta de ahorros del demandante con Bancolombia, y segundo, el alcance de los deberes de información, actualización información y actualización documental del consumidor y las facultades de gestión de riesgo y conocimiento del cliente de la entidad vigilada. Y tercero, la pretensión de restablecimiento del producto y adopción de medidas asociadas a la disponibilidad de recursos sin que se adviertan controversias probatorias complejas que exijan hacia una misma prueba técnica adicional para fijar el supuesto fáctico que aquí se determina. En primer término, Se encuentra acreditada la existencia de la relación contractual de la cuenta de ahorros entre el señor Richard Rodolfo Ramírez Green y Bancolombia, originada con la vinculación del actuar como cliente de la entidad desde el mes de octubre del 2020, lo cual fue expresamente aceptada en la contestación de la demanda y además se corresponde con los registros internos de la entidad. En efecto, en el formato de conocimiento del cliente persona natural, figura el diligenciamiento en el mes de octubre del 2020 con identificación de los datos de contacto del demandante. Asimismo, su nombre, sus datos de identificación y demás, y las declaraciones asociadas al origen lícito de sus bienes y fondos, así como el entendimiento de las obligaciones correlativas en la relación del producto financiero. De igual forma, obra, prueba documental que da cuenta del perfil y la segmentación con el que el demandante fue caracterizado por la entidad en su sistema de gestión de riesgo y conocimiento del cliente. En el informe interno de la Vicepresidencia de Cumplimiento se consigna que el demandante se vinculó el 5 de octubre del 2020 desde la oficina de la ciudad de Cúcuta como cliente del segmento personal con ocupación o actividad económica reportada en el marco de la actividad o código CIU de rentista de capital, persona natural y como actividad independiente y con domicilio principal en la ciudad de Norte de Santander. Esto a partir del formato de vinculación que asimismo fue información que se puso de presente en el interrogatorio de la parte demandante y reconoció conocer este documento. Ahora bien, de este documento resulta particularmente relevante lo siguiente. En cuanto al estado de actualización de este documento, el mismo informe interno resulta particularmente demostrativo de un elemento fáctico central. Se deja constancia de que al momento el análisis no se contaba con documentación básica, financiera y contable actualizada que soporte la actividad económica y ocupación desarrollada por el cliente ni su actividad transaccional, presenciándose como fecha última de actualización el día 5 de octubre del 2020, que es la misma fecha en la que se suscribió el presente documento de solicitud de vinculación. Esto se refuerza con detalle en los pocos documentos históricos localizados, por ejemplo, la declaración de renta 2020, copia de la cédula, formato de inscripción RUT y asimismo el formato de conocimiento del cliente, lo que permite inferir en términos estrictamente fácticos que la entidad no halló respaldo documental reciente y suficiente para un estándar de soporte interno descrito en el propio informe. Ahora bien, esto también debe ir encaminado a lo siguiente. Y es que dentro del interrogatorio que se le rindió por parte del señor demandante, de la parte demandante, el señor Richard Rodolfo Ramírez Green, él indicó que si bien conocía este documento y la información que allí reposaba, indicó información que en su relato o en su interrogatorio no correspondía y que el despacho no encontraba coherencia del mismo. En primer lugar, dentro del interrogatorio, en cuanto a su actividad económica, había indicado la de comerciante. Sin embargo, cuando se da la prueba de solicitud del documento o solicitud de vinculación, se indicó haber indicado en el formulario como independiente. Ahora bien, dentro de la actividad, indicó en su interrogatorio realizar actividades de empresa, con empresa avicultora, eso a partir de la venta de huevos, como bien lo indicó en su relato como la profesión que ejercía y que venía ejerciendo desde tiempo atrás. Ahora bien, dentro del código CIU, la actividad que le reflejó a la entidad indicó como código CIU la de rentista de capital. Ahora bien, otro elemento que no resultaba coherente con la información que allí registró, con la que indicó en su narración y en otras documentales posteriormente y que asimismo se mostró en el informe de investigación de Bancolombia, fue el detalle de su información financiera, en el cual dentro del acápite o el folio 2 de la solicitud de vinculación indicó que tener ingresos mensuales no indicó información ahí, y en el total de ingresos mensuales 1 millón, y el total de activos indicó 0 y el total de activos indicó 0. Asimismo, que en su ocupación como independiente realizaba ventas anuales por 6 millones de pesos. Esto con fecha de cierre de ventas 31 de diciembre del 2019. Esa información la pongo de presente en primer lugar porque esto va a ser un punto de análisis para el informe de investigación que fue presentado por Bancolombia a partir de los motivos de la cancelación del producto y los sistemas de alertamiento o causales objetivas que llevaron a la cancelación. Ahora bien, en cuanto al estado de la actualización documental, perdón, un momento. Bueno, a su vez se encuentra probada la dinámica de transaccionalidad que el banco analizó como insumo para la decisión comercial y de riesgo. El informe interno consigna que en el periodo 1 de febrero de enero del 2020 al 1 de febrero del 2024, el demandante registró en sus cuentas por 267.919.194 pesos, con predominios en recursos originados en las ciudades de Cúcuta y Medellín, y que el rubro con mayor participación en el flujo de entrada fue un pago de proveedores que representa aproximadamente 37,3%, incluyendo un registro por más de 100 millones de pesos. Seguía con un pago de nómina aproximadamente del 21,7% y transferencias a cuenta de aproximadamente el 20,2% y consignaciones en efectivo aproximadamente el 17,6%. Eso a partir de la información del informe de investigación aportado por la entidad. En esta misma línea, la documental interna acredita que el flujo de salida total de 257.605.576 pesos, en el cual el rubro de compra en concentrada aproximadamente el 84% del egreso. Adicionalmente, se reportan retiros en efectivo por un valor de 37.117.969 pesos, añadiéndose en el informe una apreciación interna sobre la afectación de la trazabilidad que desde la perspectiva del análisis de cumplimiento podría asociarse a la forma y al canal de retiro, centros de servicios electrónicos, entre otros. Más allá de la calificación, lo relevante para esta etapa probatoria es que en el expediente sí se contiene un documento técnico interno que describe cuantitativamente el comportamiento transaccional, su composición y su evolución anual, la cual como primer punto de partida generan por parte de este despacho a partir de la revisión que se llevó a cabo, tener una desproporción o una amplia margen de diferencia con lo que allí reportó el consumidor en la solicitud de vinculación del producto y que asimismo en su interrogatorio indicó no haber actualizado ante la entidad. En lo relativo a la mención pública del actor y en el contexto reputacional penal referido por la entidad, también existe respaldo documental. Esto es a partir del informe interno que indica que en el análisis que se realizó por parte de la entidad, entre otras razones, por menciones en prensa respecto del demandante reseñándose contenido sobre decisiones administrativas de extradición y señalamientos mediáticos y correlativamente en las respuestas escritas del banco que se alude a la mención como uno de los elementos valorados para estimar la exposición al riesgo. Para esos efectos, el despacho no está fijando como hecho probado la veracidad material de lo informado por terceros en medios, sino la existencia del insumo reputacional referido y su incorporación como una razón documentalmente expresada por la entidad en su motivación interna y externa. Ahora bien, esto particularmente llama la atención, dado que dentro del proceso se intentó mostrar que este había sido el único punto de la justificación de la cancelación de la cuenta. Sin embargo, partiendo del informe de investigación, lo informado también en interrogatorio de parte y las documentales allí aportadas en cuanto a las respuestas a los derechos de petición presentados por el consumidor, se le indicó que ese no era el único elemento exclusivo de la cancelación. Como bien lo reseñé anteriormente, al comienzo del análisis del caso en concreto, hubo elementos también de los hábitos transaccionales y la información reportada que contribuyeron a la decisión o complementaban también la decisión en cuanto a la cancelación del producto. No solamente a partir de estos elementos del documento de prensa que conllevó a la cancelación del producto del señor demandante. Ahora bien, se encuentra plenamente también acreditado dentro de este despacho que la decisión de cancelación de la cuenta de ahorros y sus datos objetivos en comunicación de fecha 24 de abril del 2024 emitida como respuesta al derecho de petición presentado por el demandante informó, Bancolombia informó que la cuenta de ahorros terminada en 9653 se encontraba cancelada indicando como fecha de cancelación el 12 de febrero del 2024 y registrando un saldo de inicio. Perdón, registrando un saldo de 9.959.323 pesos. Este punto fáctico, por su precisión y trazabilidad documental, constituye uno de los ejes probatorios principales dentro del expediente. Asimismo, está acreditado que la entidad expresó causales objetivas asociadas en su evaluación del riesgo y soporte documental que dar por finalizar la relación contractual, aludiendo en síntesis, primero, operaciones sin entrega de soportes para validar el origen de sus recursos, segundo, actividad económica no acorde con ingresos reportados, tercero, alto flujo de operaciones sin justificación y cuarto, mención de medios de comunicación, afirmaciones que aparecen consignadas en las respuestas escritas aportadas al expediente. En esta sede probatoria se tiene por acreditado entonces que esas fueron las razones comunicadas por el banco. No se insiste en cuanto a otro elemento adicional, sino los que aquí acabo de relacionar. Ahora bien, se encuentra igualmente probado que, con posterioridad a la cancelación, el demandante elevó solicitudes para restablecer el producto o gestionar la apertura y viabilidad de nuevos productos, y que el banco condicionó el avance de dichos trámites al aportar documentación específica. En la contestación de la demanda, Se admite que la erradicación de diferentes solicitudes por parte del actor y afirma que pese a conocer los documentos requeridos, la entidad no registra su entrega. En este contexto, reposan en el expediente comunicaciones de la entidad que describen requerimientos documentales concretos para efectuar un nuevo estudio. Entre los soportes exigidos se incluyen de manera enunciativa, primero, certificaciones de ingresos y retenciones del último año, segundo, declaraciones de renta de los últimos 3 años, extractos bancarios de los últimos 6 meses, cuarto, certificación laboral, quinto, documento de origen de fondos con explicación de los ingresos y egresos, sexto, acto administrativo relacionado con el trámite de extradición y séptimo, soportes y determinaciones judiciales administrativas vinculadas a procesos referidos por el propio consumidor. Esto a partir de si hubo alguna decisión o algún pronunciamiento en cuanto al proceso que se adelantaba en el país vecino de Venezuela. Se trata de una lista que por su detalle permite establecer como hecho probado que la entidad sí comunicó un paquete de exigencias documentales para revelar la vinculación o la relación comercial, así como que vinculó tal exigencia a la necesidad de cumplir con sus obligaciones legales y administrativas de conocimiento del cliente. En el mismo sentido, aparece una comunicación posterior en la cual el banco menciona la re realización de una consulta en las bases SIHUF y SPOA y registra que hasta tanto no se atiende el requerimiento, ello imposibilitaría a la entidad cumplir con las exigencias legales y administrativas en el marco de la evaluación de restablecimiento de la solicitud por el actor. Nuevamente, el despacho destaca que lo probado aquí es la existencia de comunicación y el contenido del requerimiento, no la consolidación de una conclusión penal o judicial definitiva. De otra parte, lo concerniente a la disponibilidad del saldo asociado a la cuenta cancelada, existe aceptación expresa en la contestación de la demanda en cuanto la entidad indica no oponerse a la pretensión cuarta y señaló que los recursos están disponibles al momento de la cancelación y han estado disponibles para el retiro por la parte demandante, precisando así que se informó en especial en la comunicación del 24 de abril del 2024 este hecho. Y ahora bien, por provenir de afirmación directa por parte de la entidad en su escrito de contestación, está correlacionado con una comunicación de abril del 2024 que certifica el saldo se tiene con suficientemente acreditado para el debate sobre las pretensiones de entrega y disponibilidad de los recursos. Finalmente, como pieza documental relevante para delimitar el marco fáctico contractual, ora en el expediente formato de condiciones de conocimiento del cliente, en el que el consumidor declara, entre otros aspectos, que el origen de sus fondos proviene de actividad lícita y que no permitirá el uso de sus cuentas para recursos de origen ilícito. Este documento, sin prejuzgar sobre conducta, sí fija un hecho probado, el compromiso declarativo asumido al momento de la vinculación y resulta pertinente para el debate, o en ese debate, sobre cargas de información y coherencia entre lo declarado, lo soportado y lo trazado. A lo anterior se suma como elemento complementario en el contexto probatorio derivado de lo actuado en la audiencia que el propio demandante en interrogatorio reconoció no tener a la mano los soportes para explicar las transacciones de 100 millones de pesos identificando como pago de proveedores para el año 2021 y que al momento de la apertura consignó una descripción genérica de su ocupación como comerciante sin mayor especificidad. Tales manifestaciones sin sustituir la prueba documental resultan coherentes con el cuadro fáctico reflejado en los documentos del banco sobre insuficiencia de soportes actualizados y exigencias de clarificación documental. Con base a este punto, a este conjunto documental que entonces se ha fijado en el supuesto fáctico relevante, primero, la cuenta existió y tuvo vigencia desde el 5 de octubre del 2020, que fue cancelada el 12 de febrero del 2024 y que el banco informó el saldo a esa fecha y su disponibilidad. Cuarto, el banco comunicó razones objetivas de determinación asociadas a gestión de riesgo y soporte documental. Quinto, el banco exigió documentación específica para evaluar la vinculación. Y sexto, el expediente contiene un informe técnico interno que describe la transaccionalidad, su composición y la ausencia de actualización documental suficiente a criterio del sistema de cumplimiento. Todo lo anterior fue objeto también de análisis dentro de este punto. Ahora bien, conforme al marco jurídico expuesto, la decisión del despacho debe partir de la premisa metodológica en cuanto a la acción de protección al consumidor no tiene por objeto reemplazar la administración prudencial del riesgo propio de las entidades vigiladas, ni imponerles una obligación absoluta de contratar o de mantener indefinidamente las relaciones bancarias. Su finalidad es verificar si En el caso en concreto, la entidad actuó con debida diligencia respecto al régimen de protección al consumidor financiero y adoptó sus determinaciones con fundamento en causas objetivas, razonables y proporcionales, evitando así arbitrariedades o tratos discriminatorios. Dicho estándar se torna especialmente exigente cuando el debate se ubica en el terreno de la decisión de continuidad o terminación de un vínculo contractual, pues es allí confluyen, de una parte, el deber de la entidad de proteger al consumidor y asegurar canales idóneos de disposición de recursos y atención, y de otra, el deber legal y regulatorio de implementar un sistema eficaz de prevención y control de riesgo ante los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto a través de los sistemas de SARLAF, que incluyen conocimiento del cliente y coherencia del perfil transaccional y verificación del origen de los fondos. Hecha esta precisión, el despacho observa que el material probatorio disponible permite estructurar el análisis en cuatro ejes. Primero, la legalidad y razonabilidad de la terminación y la negativa de la reactivación o continuidad. Segundo, la ausencia de soportes probatorios suficientes sobre la supuesta lista negra o reportes ilícitos. Y tercero, improcedencia de la pretensión sancionatoria en esta sede. Y cuarto, inexistencia del cumplimiento actual acreditado respecto al saldo, así como la improcedencia de la pretensión subsidiaria en los términos formulados. En relación con las pretensiones encaminadas a ordenar la reactivación de la cuenta cancelada o de la imposición de un deber general de vinculación financiera, que eso es a partir de las pretensiones principales primera y segunda, el despacho advierte que el expediente acredita sin ambigüedad que la entidad comunicó la decisión de terminación y la ejecutó bajo la lógica que anuncia expresamente su sustento en gestión de riesgo y obligaciones de conocimiento del cliente y en la necesidad de contar con soporte documental suficiente para validar la actividad económica consistente del perfil transaccional y el origen de los recursos. Es decir, la entidad no presentó su decisión como una sanción penal, ni como una declaración de culpabilidad, ni como una consecuencia automática y exclusiva de una noticia o de un señalamiento mediático. Por el contrario, en su versión, o en lo que se logró acreditar en el proceso y en la documentación aportada, el banco ubicó la decisión en el terreno de los deberes de debida diligencia y previsión al sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo, que en el ordenamiento impone de manera obligatoria a las entidades vigiladas. En este marco, el control judicial debe verificar si tales razones se mantienen en el plano de las causas objetivas y si el consumidor demostró, pese a ello, que la entidad desconoció el contrato o el régimen de protección. Sobre este punto resulta determinante en la interacción entre dos reglas. Por una parte, la Ley 1328, que reconoce la libertad de elección y correlativamente habilita a las entidades vigiladas negar servicios o restringirlos por causas objetivas, lo que descarta que el consumidor ostente un derecho incondicionado a exigir la continuidad de un producto, especialmente cuando concurre razones de cumplimiento regulatorio y gestión del riesgo. Por otra parte, el mismo régimen exige que la entidad actúe con la diligencia, información, suficiencia y trato no discriminatorio. Bajo ese doble parámetro, lo probado muestra que la terminación y la no continuación se enmarcan en una finalidad legítima, y esto es el cumplimiento del SARLAF y la administración de estos riesgos, y que la entidad además define un canal para garantizar el derecho mínimo del consumidor a disponer de su dinero. Esto es a partir del reci el retiro del saldo que quedó en esta cuenta, lo cual reduce significativamente el riesgo de que la medida se traduzca en una exclusión desproporcionada o en una afectación irrazonable en el núcleo esencial de derechos del usuario. Aún más, en el expediente permite constatar que la decisión no surge de un vacío probatorio, obra un informe interno que reseñe, primero, ausencia de actualización documental suficiente para soportar actividad económica y ocupación con la última actualización referida a la fecha de vinculación. Segundo, una transaccionalidad agregada con rubros relevantes y montos que por su naturaleza exigen trazabilidad y soporte. Y tercero, componentes adicionales de riesgo, incluidos aspectos reputacionales. Sin que sea función del despacho validar como cierto el contenido material de cada afirmación interna, por ello pertenece a otra dimensión de control, en este caso de control penal. Lo que sí resulta jurídicamente relevante en estas decisiones o en dichas razones, tal como están formuladas, encajan en el concepto de causas objetivas en la medida en que se conectan con deberes normativos de conocimiento del cliente y coherencia del perfil transaccional. Eso, como lo indica el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica. Y no se estructuran como una exclusión automática fundada automáticamente en un estigma o en una investigación. En esta misma línea, los extractos del interrogatorio del demandante practicado en la audiencia refuerzan la conclusión anterior desde la perspectiva de la carga mínima de colaboración, que en este punto de controversia pesa sobre el consumidor cuando el debate se centra en la consistencia transaccional y el soporte del origen de sus recursos. En efecto, el actor reconoció no tener a la mano los soportes para explicar una operación significativa denominada como pago proveedores por un valor de 100 millones de pesos. Admitió que una parte de los ingresos que llegaban a su cuenta personal provenían de transacciones del gremio en las que se recibían depósitos de personas que no quieren, entre comillas, indicó, no quieren facturas, cierro comillas. Y manifestó que al momento de la apertura señaló su actividad de manera genérica como comerciante. Tales afirmaciones no constituyen en sí misma prueba de ilicitud, ni autorización ni autorizan inferencias sancionatorias. Sin embargo, sí corroboran un aspecto esencial para el juicio de razonabilidad ante una transaccionalidad que involucra montos relevantes y flujos parcialmente informales o sin soporte inmediato. Esto es jurídicamente plausible y de hecho exigible que una entidad vigilada intensifique debida diligencia, solicite soportes y si estos no se aportan o no permiten una validación razonable, adopte decisiones de continuidad o terminación para no comprometer el cumplimiento del SARLAF. Por ello, el despacho no encuentra acreditado que la decisión de la entidad sea caprichosa, discriminatoria o desprovista de sustento objetivo. Por el contrario, aparece razonablemente la vinculación a la necesidad de trazabilidad, coherencia y soporte documental que la regulación impone. En cuanto a la pretensión formulada bajo la narrativa, perdón, disculpo. En lo que concierne a la restitución en cuanto a los saldos que se indica en la pretensión cuarta del expediente, muestra que desde la comunicación con la que se informó la cancelación, la entidad indicó el saldo existente y el canal para la disposición en oficina. Además, en la contestación, el banco afirmó que no se oponía a esta pretensión en cuanto a los recursos permanecen disponibles para ser retirados por el titular. Frente a ello, la carga mínima del demandante consiste en acreditar que pese a esa información existe una negativa real y actual en la entrega o un obstáculo injustificado impuesto por la entidad. Por ejemplo, constancia de solicitud de retiro negada, comunicación de rechazo, prueba de imposibilidad operativa imputable al banco. Sin embargo, tal circunstancia no está demostrada en el proceso. En consecuencia, el despacho no puede estructurar un incumplimiento actual y probado que justifique una condena de pago, pues lo que se acreditó es que precisamente la disponibilidad informada y reiterada por la entidad y la inexistencia de evidencia sobre una retención indebida. Finalmente, en cuanto a la pretensión subsidiaria que solicita permitir el acceso a productos siempre y cuando cumplan con los requisitos, el despacho observa que se trata de una formulación que, en realidad, confirma el núcleo del problema. La viabilidad de una nueva vinculación depende de un procedimiento de debida diligencia y del cumplimiento de cargas documentales que el ordenamiento impone al banco y que exigen colaboración del solicitante. La prueba documental indicaba que en la entidad comunicó de manera expresa y detallada los requisitos para evaluar una nueva solicitud y a su turno la entidad sostuvo que el demandante no aportó dicha documentación. Ante ese panorama, una orden judicial genérica de permitir el acceso carece de objeto útil y además podría implicar una interferencia indebida en los deberes regulatorios del SARLAF, pues la entidad no puede abrir o mantener un producto sin haber completado el conocimiento del cliente conforme a los estándares mínimos. Por ello, la pretensión subsidiaria también será negada, sin perjuicio de que el consumidor, si lo estima pertinente, adelante los trámites con el lleno de los requisitos y soportes para que la entidad realice el estudio correspondiente dentro de los parámetros normativos aplicables. En síntesis, al valorar integralmente el expediente, el despacho concluye que no se acreditó el incumplimiento contractual o legal imputable a Bancolombia, que se habilite primero a ordenar la reactivación o apertura reforzada de un producto, disponer la eliminación de supuestos de reportes no demostrados, tercero, imponer una sanción de procedente por esta vía y cuarto, condenar al pago de un saldo cuya negativa entrega no fue probada. Por lo contrario, se evidencia disponibilidad disponible. Se encuentra, la evidencia disponible muestra que la actuación del banco se enmarca en el ejercicio de deberes de debida diligencia y administración del riesgo, con prevención del derecho del consumidor a disponer de sus recursos por canal presencial y con requerimientos documentales razonables para eventuales estudios de nueva vinculación, lo cual conduce en derecho a negar las pretensiones. Ahora bien, con fundamento en el marco desarrollado y la valoración integral del acervo probatorio, el despacho procede a resolver en cuanto a la excepción de mérito propuesta por parte de la entidad, en cuanto fue mencionada como la excepción de inexistencia e incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte de Bancolombia. Esa excepción está llamada a prosperar. En efecto, el expediente permite establecer que Bancolombia actúe dentro en el marco normativo y contractual que, de manera expresa, obliga a las entidades vigiladas a desarrollar políticas y procedimientos de conocimiento del cliente y administración del riesgo, esto es a partir de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, asimismo como adoptar medidas de control apropiadas y suficientes para evitar la utilización del sistema financiero con fines ilícitos, conforme a lo que indica el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Circular Básica Jurídica. jurídica. En ese contexto, se tiene acreditada que la entidad comunicó al demandante la cancelación de la cuenta y la decisión de terminación de la relación comercial y que dicha determinación fue justificada en los términos generales con base en la necesidad de contar con soporte suficiente para validar el origen de sus recursos y coherencia del perfil transaccional, así como de los hallazgos relacionados con la ausencia de actualización documental, alto flujo de operaciones y otras señales de riesgos identificadas por el sistema interno de cumplimiento. Estas razones en su enunciación se conectan directamente con causas objetivas y con el cumplimiento de los deberes regulatorios y no se acreditó que constituyan un pretexto arbitrario o discriminatorio. Por el contrario, el propio material probatorio, incluidos los extractos del interrogatorio de las partes, evidencian dificultades para explicar y soportar ciertas operaciones de cuantía relevante y un origen de recursos en parte asociado a transacciones informales, lo cual sin perjuicio prejuzgar licitud si incrementa razonablemente los requerimientos de trazabilidad y soporte documental. En esas condiciones no se probó una vulneración de derechos de información, atención o trato equitativo que permita estructurar un incumplimiento imputable a la entidad de tal manera que la excepción prospera. En mérito de por lo anterior, también el despacho procede a pronunciarse en cuanto a la condena en costas, indicando que no habrán condena de las mismas, todas de que no fueron probadas ni tampoco fueron apreciadas dentro del presente proceso. En mérito de lo expuesto, la Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, negar las pretensiones primera, segunda y tercera de la demanda presentada por el señor Richard Rodolfo Ramírez Green contra Bancolombia por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo, negar la pretensión cuarta relativa a la restitución de. Perdón. Segundo, negar la pretensión cuarta relativa a la restitución del saldo por no acreditarse al proceso de un incumplimiento actual de entrega o disponibilidad de los recursos conforme a lo explicado en la parte considerativa. Tercero, ordenar a Bancolombia que dentro de los 5 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia ponga a disposición y efectúe la devolución a favor del demandante Richard Rodolfo Ramírez Green el saldo existente a la fecha de cancelación de cuenta de ahorros terminada en 9653, correspondiente a la suma de 9.959.323 pesos por el canal presencial en las oficinas de la entidad o mediante apoderado debidamente facultado de conformidad con las instrucciones operativas de la entidad y las reglas aplicables para la entrega de los recursos. Cuarto, declarar probada la excepción de mérito la excepción de mérito denominada cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales propuesta por Bancolombia conforme a las consideraciones de esta providencia. Quinto, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados.